plantear y por qué en origen la población de Alcaudete está, como he comentado antes, en una zona no muy alejada, pero sí no en la ubicación actual, es simplemente por una cuestión estratégica. Desde este punto, ahora mismo, y bueno, con el paso de los siglos, digamos que se ha lomado el terreno, pero es cierto que esto era una zona muy escarpa, que era muy difícil el tema de una conquista por un asedio o por un asalto. Entonces, los musulmanes, cuando llegan aquí, ven mucho más factible, de cara a una posible defensa de la fortaleza, el ubicarse en esta zona, que es donde estaba la población actualmente. Entonces, ellos empiezan a edificar aquí el conjunto defensivo de todo lo que es el Alcázar. Evidentemente eso implica pues la ciudad, la medina, la mezquita y demás. Aunque yo digo, de la mezquita, por tradición, creemos que estaría ubicada justo donde tenemos la iglesia ahora de Santa María. Y yo digo, considera mucho más estratégico, y a la vista del entorno que estáis viendo, evidentemente ante un posible ataque era mucho más difícil conseguir llegar hasta el interior de la fortaleza que en la ubicación del poblado de Alcaudete hasta la época visigoda.
Su ubicación sigue siendo hoy uno de los principales reclamos de este municipio, en el que sus calles mantienen la impronta islámica. Son sus cerros y colinas los actores determinantes de su devenir histórico y la razón para que hablemos de este lugar, oportunamente ligado a nuestro propósito. Se entiende perfectamente cuando desde lo alto del castillo miramos al horizonte y descubrimos la comunicación con las localidades más próximas mediante la ubicación, en posiciones estratégicas, de torres de vigilancia que nos llevan de vuelta hasta Alcalá la Real. Ambas poblaciones forman parte del escudo de Granada, por hallarse en la frontera y permitir la vigilancia del reino desde remotas posiciones, que mediante un efectivo sistema de defensa podía alertar a los soldados y afrontar con éxito un posible ataque.
Andar por estas ciudades es volver al pasado, conocer su patrimonio nos convierte en testigos de la importancia que atesoraron y que aún hoy se puede ver en sus calles, edificios y hasta en sus tradiciones. Al-Ándalus se esconde en los rincones de cada una de ellas y en las de las próximas ciudades que visitaremos.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie Visitando los Museos de Irán. Esta vez nos dirigimos al Museo de Música de Isfahán, donde nos familiarizaremos con una parte de la historia de la música iraní y sus diversos instrumentos. Acompáñennos. Isfahán es una hermosa ciudad ubicada al centro de Irán, que contiene una historia muy antigua. Es una de las ciudades más importantes de Irán, que alcanzó su época de prosperidad en el periodo safavida, sobre todo durante el gobierno del Shah Abbas I, del periodo 1587-1629 después de Cristo. Entonces, con el desarrollo y el progreso del urbanismo en Isfahán, se construyeron varios monumentos históricos en esta ciudad, algunos registrados como Patrimonio Histórico de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. En 2015, Isfahán, junto con la ciudad norteña de Rash, se convirtió en la primera ciudad de Irán que integró a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. Cada año, muchos turistas nacionales y extranjeros visitan la ciudad de Isfahán, Uno de los lugares atractivos en la lista de los turistas que visitan esta ciudad es el Museo de Música de Isfahán, el cual fue reabierto en el año 1394 de la Hegira Lunar 2015 de la era cristiana, y desde el comienzo de su reapertura pudo ocupar un lugar destacado entre las atracciones turísticas de Isfahán. El Museo de Música de Isfahán fue establecido por dos destacados músicos iraníes, Mehrdad Yeyun y Shahriar Shokrai, como una institución privada. Con una arquitectura nueva y muy hermosa, el edificio del museo, como indica su nombre, es un lugar donde se puede conocer todo tipo de instrumentos y accesorios musicales.
El Museo de Música de Isfahán incluye instrumentos musicales iraníes y extranjeros y en cada sección está explicado con detalle cada instrumento. Además, es un lugar donde podemos conocer la historia de la música persa, especialmente la de la ciudad de Isfahán. Entonces, sigamos recorriendo este museo especial. El arte de la música siempre ha ocupado un lugar importante y prestigioso entre los iraníes. Por eso, en diferentes partes del gran territorio de Irán, los instrumentos musicales se consideraban parte integral de la vida. Incluso una breve mirada a la historia de ese país deja ver que, desde el pasado lejano, la música ha acompañado todos los eventos diarios del pueblo iraní. Podemos observar este enlace desde las ceremonias del duelo hasta las celebraciones y rituales ancestrales, la cosecha, el combate y la guerra, e incluso en la soledad y el misticismo de los derviches. Los derviches son místicos musulmanes. Además, debido a la diversidad étnica y cultural en Irán, podemos decir que casi todos los grupos étnicos iraníes tienen su propia música local típica de su lugar. El mejor lugar para comprender mejor los tipos de instrumentos musicales Idaska, que es el sistema musical modal tradicional de la música persa, es el Museo de la Música de Isfahán, un museo que alberga más de 300 instrumentos musicales e incluye salas muy modernas y hermosas, cada una de las cuales alberga instrumentos y conceptos relacionados. De las distintas salas del museo podemos mencionar la sala de instrumentos locales, la sala de instrumentos nacionales, la sala de celebridades de la música tradicional iraní, la sala de instrumentos extranjeros, entre otras. La sala de instrumentos locales es una sección en la que se exhiben todo tipo de instrumentos iraníes locales, como instrumentos de cuerda, de viento y percusión. En diferentes partes de Irán viven diferentes tribus y familias con diferentes costumbres y cada grupo étnico, incluido turcos, kurdos, lores, persas, turcamanos, mazandaraníes y muchos otros más, tienen su propia música e instrumentos locales.
Uno de los instrumentos locales de esta sala se llama gaishak, laúd arqueado iraní. Este instrumento se utiliza principalmente en las provincias de Hormozgan en el sur y Sistán-Baluchestán en el sureste. Este instrumento es de cuerda y, al igual que el kamanche, el instrumento musical de cuerdas frotadas con un pequeño arco, debe tocarse, como lo indica, con arco. Físicamente se parece al violonchelo, pero mucho más pequeño. Otros instrumentos locales de esta sala son el yog, Chocro, sorna, que es un instrumento de viento de doble lengüeta, cars, danman, un gran tambor cilíndrico de dos cabezas, entre otros. Amigos, estamos a su servicio presentándoles el Museo de Música de Isfahán. Una de las salas más hermosas del museo se llama la Sala de Instrumentos Especiales. Los instrumentos que se conservan aquí se catalogan como especiales debido al tipo de construcción y su función o por su diseño y grabaciones sobre ellos. Daf es un instrumento de percusión membranófono persa, camanché, tombak, que es un principal instrumento de percusión de la música persa, santur, un instrumento de cuerda percutida en forma trapezoidal, kanun, un instrumento de cuerda pulsada de la música tradicional persa, chang, un instrumento musical persa similar a un arpa, tar, es un laúd de mástil largo utilizado en la música clásica de Irán. Ney son unos tubos de caña. Entre otros instrumentos figuran como los especiales de este museo. Kanun es uno de los instrumentos más antiguos del mundo que pertenece al grupo de instrumentos de percusión. Algunos atribuyen la invención de este instrumento al científico y filósofo iraní Abu Nasr al-Farabi, conforme lo revelan documentos disponibles, mientras que otros, por supuesto, consideran a Platón como el inventor de este instrumento. Kanun es uno de los instrumentos más antiguos del mundo y tocarlo requiere de mucha habilidad. Pero el instrumento más famoso del mundo es chang, un instrumento que se utiliza para componer canciones épicas. Este instrumento tiene una alta posición en la literatura persa. Las primeras obras relacionadas con chang en Irán se remontan a hace 4.000 años, que coincide con el periodo elamita. Chang se toca punteando las cuerdas con las uñas de la mano derecha o con púas y usando la mano izquierda para aplicar presión sobre las cuerdas.
Además de instrumentos chang y kanun, otro instrumento iraní famoso que se guarda en la sala de instrumentos especiales del Museo de Música de Isfahán es tar, que es un antiguo instrumento persa de cuerda pulsada de mástil largo. El cuerpo es un doble cuenco de madera de mora y cuanto más vieja es la madera, el sonido es más agradable. Los tares que se exhiben en el Museo de Música de Isfahán son muy antiguos y tienen hermosos diseños con monapatkari o una antigua técnica persa de incrustación. Barbat o oud es otro instrumento especial que se puede ver en esta sección, el cual también puede considerarse como uno de los instrumentos iraníes más antiguos. Se dice que el instrumento perteneció al más antiguo músico iraní llamado Barbat. Es un instrumento de cuerda pulsada y cuenco hecho de madera de mora. Su superficie también está hecha de madera de pino. Como dijimos al comienzo del programa, el Museo de Música de Isfahán incluye varias salas y hemos visitado ya algunas de ellas hasta esta parte del programa. Pero una de las partes más interesantes del museo se llama Musigisara o Sala de Música, donde además de familiarizarse con los instrumentos musicales, los visitantes también pueden disfrutar de interpretaciones en vivo por parte del personal del museo. La música en vivo está acompañada con avaz o canción tradicional persa, y lo interesante es que los músicos de estos instrumentos son todos personal del museo. En resumen, cabe destacar que el Museo de la Música de Isfahán es uno de los museos en los que se observan bien los principios de la museología y posee un ambiente muy bonito y moderno. Además, todo su personal domina el inglés. El museo también cuenta con instalaciones adecuadas de audio y video que presentan instrumentos tanto en inglés como en persa a los visitantes. Cabe mencionar que visitar el Museo de Música de Isfahán
es una de las experiencias únicas al viajar a Isfahán. Estimados amigos, hemos llegado al final de ese episodio. Esperamos que le haya gustado. Que Dios les bendiga.
Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
Cada vez resulta más difícil contraer matrimonio en Israel. Muchos israelíes no tienen permitido casarse. En otras palabras, no existe el matrimonio civil en Israel. Otras personas optan por no tener un casamiento religioso y lo hacen fuera de Israel. Sin embargo, ahora, a causa de la pandemia del coronavirus, ni siquiera tienen esta opción. En Israel, el matrimonio solo puede ser aprobado por las cortes religiosas de rabinato. También tienen que basarse en la religión judía. Sin embargo, según el Rabinato Central, no todos los israelíes son judíos, incluidos inmigrantes, conversos, entre otros. Este ha sido el caso desde 1947. En ese momento, las generaciones comprendían la medida. Ahora, con las nuevas generaciones y el influjo de inmigrantes de expaíses soviéticos, las cosas están cambiando y no necesariamente para bien. Los israelíes que no pueden casarse lo están pasando mal al tener que abandonar Israel para hacerlo. No existe registro de matrimonio para aquellos ciudadanos que opten por una ceremonia no religiosa o quienes son rechazados por el rabinato. Por lo general, miles de israelíes que no pueden contraer matrimonio bajo las leyes religiosas salen de Israel, pero este año la pandemia del coronavirus ha impedido que puedan hacerlo. En Israel no existe algo llamado matrimonio civil o divorcio. Los israelíes solo tienen permiso para casarse según las leyes religiosas, lo que impide el matrimonio de quienes no quieran o no cumplan las exigencias de los rabinos. Esto se debe a que el matrimonio y el divorcio, entre otros temas, están bajo la jurisdicción de las Cortes de Rabinato Central en Israel. Recientemente, esta entidad tiene la facultad de decidir qué o quién es judío y qué o quién no lo es. De acuerdo con las órdenes de Rabinato Central, los conversos, los no judíos y los inmigrantes no pueden casarse en Israel. En la ley israelí, tanto el matrimonio como el divorcio es competencia de las autoridades religiosas, pero un número creciente de parejas ha optado por no involucrar a Rabinato en sus vidas privadas. El Rabinato está dirigido por judíos ortodoxos y ultraortodoxos que se rigen por una legislación establecida en época del Imperio Otomano que gobernaba en la Palestina anterior a 1948. En 1947, David Ben-Gurión, quien sería más tarde el primer ministro de Israel, y los partidos religiosos, muchos de ellos radicados ahí antes del influjo de los colonos judíos europeos, llegaron a un acuerdo en el que se estipulaba un entendimiento de que los temas de estatus personal en Israel, incluido el matrimonio, continuarían siendo determinados por las autoridades religiosas. Este pacto ha sido denominado Acuerdo del Statu Quo y se ha mantenido a pesar de los numerosos cambios de gabinete desde entonces. En la actualidad, miles de parejas se ven imposibilitadas de casarse, dado que viajar al extranjero no es una opción a raíz de la pandemia del coronavirus, y el Rabinato Central no celebrará una ceremonia ni ofrecerá reconocimiento legal. Las normas e interpretaciones de Rabinato en estos temas son empleados, por lo general, por el Ministerio de Interior israelí para registrar los matrimonios y divorcios. La legislación es competencia solo del sistema rabínico. Muchos israelíes descubren que son rechazados por las autoridades rabínicas de acuerdo con las leyes judías. Entre ellos hay familias que han inmigrado a Israel procedentes de las antiguas repúblicas soviéticas y no pueden proporcionar a Rabinato las pruebas suficientes de su judaísmo. A través de las décadas se han producido intentos por cambiar la ley. Uno de estos intentos ha sido la autorización de matrimonios civiles por gobiernos extranjeros en el territorio de sus embajadas. Esta iniciativa se ha visto frustrada por los partidos religiosos que históricamente han ostentado el voto decisivo en los gobiernos de coalición en Israel. Mucho antes de la pandemia del coronavirus, cientos de miles de israelíes estuvieron buscando opciones como viajar al extranjero o alcanzar acuerdos contractuales de convivencia solo para legitimar su amor y sus deseos de constituir una familia. Para muchos israelíes ha sido y sigue siendo inaceptable que una persona que sea ciudadano de Israel y un miembro productivo y respetuoso de la ley no goce de los derechos más básicos para casarse. Es por eso que muchos están exigiendo ahora un matrimonio civil de pleno derecho en Israel, sin que medie ningún contacto con el rabinato para quienes no estén interesados. Aquí tenemos las opiniones de la comunidad virtual. Ran Meredi dice: como judío, este rabinato me molesta. Nadie debería poder decirme que no soy lo suficientemente judío. Si quieren seguir perdiendo el apoyo interno, esa es la forma de hacerlo. Noam dice: cuando Israel te obliga a abandonarlo para poder casarte, no me suena a que te está aceptando. Anoyet Dad dice: ahora es ampliamente regulatorio y existen leyes específicas que incluyen temas familiares, incluidos el matrimonio y el divorcio, en la jurisdicción de Rabinato. Noruega ha propuesto permitir que los israelíes contraigan matrimonio civil en su embajada y consulado, ya que las restricciones por coronavirus han impedido que puedan viajar a Chipre. Chipre es un destino común para los matrimonios civiles. Este es un tema que se ha estado debatiendo, pero no es una novedad. El concepto de autorizar a los israelíes a casarse en recintos de embajadas extranjeras se ha propuesto antes, pero los partidos políticos locales no lo permitieron. Y ahora muchos consideran que tampoco dejarán que esto ocurra ni siquiera en estos tiempos de incómoda incertidumbre. Es por esto que muchos en Israel desprecian a Rabinato. Son cada vez más los israelíes los que llaman a su desarticulación. Por supuesto que esta es una idea muy improbable, dado que es demasiado poderoso y es una parte esencial del régimen israelí. Por el momento, los israelíes no pueden contraer matrimonio por lo civil. Estas son las noticias que ocupan los titulares en Israel. Ynet. Un informe de la ONG Línea Directa para Refugiados e Inmigrantes describe las condiciones infrahumanas y el tratamiento casi tortuoso, como golpes con cinturones, falta de comunicación con el mundo exterior y escasos momentos de tiempo libre a la intemperie. El informe de Línea Directa para Refugiados e Inmigrantes de 2019 recopiló decenas de testimonios, los cuales revelaron también incidentes perturbadores en numerosas instalaciones de detención, donde se mantiene a los sospechosos de violación de visados, entrada ilegal o llegada no autorizada, mientras las autoridades trabajan para determinar si residen legalmente en Israel. The Times of Israel. Las protestas semanales contra el primer ministro Benjamin Netanyahu continúan a pesar del viento invernal a medida que los manifestantes se concentran en las plazas, intersecciones y pasos elevados de todo Israel, ahora en su 22ª semana. La policía arrestó a 4 personas y una mujer de unos 60 años de edad tuvo que ser atendida por los sanitarios tras haber sido supuestamente empujada por un policía. The Jerusalem Post. La policía israelí espera presentar cargos contra los líderes de las protestas en contra del primer ministro Benjamin Netanyahu en los próximos días. Se espera que los cargos sean por faltas, como obstrucción a un agente en el cumplimiento de su deber y violencia contra las fuerzas del orden. Altos cargos de la policía han declarado que se ha ejercido una gran presión sobre el fiscal del Estado para que apruebe los cargos, según Haaretz. La policía tiene que disponer de la autorización del fiscal del Estado para presentar cargos que no se incluyan en aquellos que pueden presentar de manera independiente. Esta medida se ha diseñado con el fin de impedir que la policía pueda limitar la libertad de expresión. Globes. El presidente del Banco de Israel, Amir Yaron, presentó un pronóstico de deuda del 87% por ratio del PIB en 2023 sin recortar gastos. Israel tendrá que hacer recortes sustanciales en su presupuesto comenzando desde el 2022 con el objetivo de evitar una degradación de su calificación crediticia, declaró el presidente del Banco de Israel, Amir Yaron.
Los problemas asociados a la producción, el tráfico y consumo de drogas en América Latina afectan la calidad de vida de la población. Están ligados a formas de exclusión social y debilidad institucional, generan mayor inseguridad y violencia y debilitan la gobernabilidad en algunos países. En este contexto y en las últimas décadas, el tema de las drogas ha ido adquiriendo peso y presencia progresiva en el plano político internacional, y los acuerdos intergubernamentales en esta materia se extienden cada vez más.
América Latina es considerada la cuna de la producción de la droga. En esta región, las grandes poblaciones de campesinos e indígenas se incorporan fácilmente a los cultivos ilícitos del narcotráfico. Esta situación se debe a que la rentabilidad de los cultivos lícitos sigue siendo negativa, mientras que la producción de marihuana, coca y amapola permite mayores ingresos económicos. En varios países, la población indígena y campesina es utilizada por los narcotraficantes para la producción de la droga, dado sus necesidades económicas y los problemas de la colocación de sus productos en el mercado.
La cocaína es una de las drogas más consumidas actualmente en el mundo y en América Latina se concentra la totalidad de su producción. Países como Colombia, Perú y Bolivia son los principales productores y desde ahí se distribuye hacia mercados de elevado poder adquisitivo como Estados Unidos, Europa y Asia. La heroína es una de las drogas más traficadas del mundo y por ello tanto su producción como su transporte se ha convertido en una compleja red a lo largo y ancho del planeta. En este campo, América Latina también es considerada uno de los centros de producción, especialmente en México y Colombia.
En relación con la marihuana, y según datos de la ONU, México ocupa el cuarto puesto en el ranking de países productores a nivel mundial. Le siguen Colombia en el quinto y Paraguay en el sexto lugar.
El tráfico de drogas, un negocio que mueve miles de millones de dólares al año y al estar ilegalizado es aún más peligroso por estar directamente relacionado con la violencia.
Una de las zonas más afectadas es la región de Centroamérica, que es el puente entre las dos orillas del narcotráfico en el continente. Por un lado la producción en Sudamérica y por el otro el consumo en Norteamérica.
Existen dos tipos principales de organizaciones implicadas en este fenómeno, administradores y transportistas.
Las organizaciones, es decir, los cárteles y las bandas criminales conocidas como las maras, en la parte norteña del continente, se encargan de la administración y obtienen la mercancía necesaria de los países de origen.
La otra categoría, y posiblemente la más importante, son los transportistas. Tienen conocimiento previo de rutas de tráfico y cuentan con los contactos necesarios, dada su experiencia con robos y contrabando. Actualmente, la tarea de estos transportistas es trasladar drogas desde Sudamérica hasta México.
Los narcotraficantes tienen que atravesar una ruta de casi 1.800 kilómetros que separa Colombia y Venezuela de la península de Yucatán para llevar la droga hasta México y para que desde ahí llegue hasta el mercado estadounidense. Para realizar este gran desplazamiento han desarrollado distintas estrategias.
Transporte de la droga por tierra, es decir, utilizando coches, furgonetas o camiones, pero para evitar las interceptaciones policiales eligen los caminos secundarios o sendas perdidas entre la selva.
El segundo método es por el mar, principalmente a través de lanchas rápidas cargadas con cantidades pequeñas de droga, pero también son usados los barcos y submarinos. Finalmente, un importante porcentaje de los cargamentos de droga se mueve en avionetas pequeñas, sobrevolando el cielo de Centroamérica. Los narcotraficantes utilizan los vuelos clandestinos, aprovechando las carencias en la vigilancia de los radares que existen en la región.
El narcotráfico es considerado una actividad ilegal y delictiva, pero el dinero que tiene como resultado motiva a mucha gente a arriesgar la vida. Pero junto a la droga y al dinero hay otra realidad relacionada que no es otra que la violencia. Centroamérica no solo es la principal zona del narcotráfico del mundo, sino también una de las más violentas y peligrosas.
La región se ha convertido en una zona de conflicto en la que varios cárteles mexicanos, a través de las organizaciones criminales locales, se disputan el control del tráfico de drogas y del territorio.
En esta situación, Estados Unidos juega un papel esencial. Es considerado el principal consumidor de la droga del mundo, lo que provoca cada vez más producción en la región sudamericana. Por otra parte, el débil control existente en este país respecto a la adquisición de armas facilita a los grupos criminales relacionados con el narcotráfico aumentar su capacidad de respuesta con armamento de alta precisión.
En las últimas décadas, algunos países, entre ellos México y Colombia, siguiendo los pasos de Estados Unidos, han declarado la guerra al narcotráfico con el fin de hacer frente a la producción, el consumo y el tráfico ilícito.
Primero, esto es una más que una batalla en sí misma contra las drogas. Es una batalla en contra del crimen organizado, del cual las drogas es una parte importante. Pero el énfasis actuar contra crimen organizado para mí es importante. Segundo, tiene que ser una batalla, una guerra de muy largo plazo.
Pero con el paso de los años, esta lucha ha mostrado su ineficiencia, la cual ha provocado resultados desastrosos en las sociedades de esos países y ha corrompido a sus fuerzas armadas, sin que el problema del tráfico de drogas haya sido resuelto a través de esta vía.
En este caso, cada 4 años, en mi país, cada 5 años hay un nuevo presidente, dependiendo de cuántos periodos logra. Y mucho de lo bueno que se construye, le damos vuelta a la página y cada administración trata de imponer su política y no le damos continuidad a lo que está funcionando. Entonces, lo que se necesita, en mi opinión, es un gran acuerdo. No solamente nacional, en cada uno de nuestros países, en cuanto al tema de seguridad o narcotráfico, sino también un acuerdo regional, como tú bien decís, coordinado, donde podemos... O sea, poder de forma coordinada trabajar en cada piedrita del camino y de esa forma lograr el mayor impacto posible.
Estados Unidos también ha abusado de esta lucha para ejercer presión económica y diplomática a Venezuela, acusándola de narcotráfico, mientras hace oídos sordos ante la situación de Colombia.
Los narcoestados se definen como una institución política donde la influencia del narcotráfico ejerce un papel protagónico en su funcionamiento. Políticos que cuidan las espaldas de los narcotraficantes a cambio de ayuda económica, destinada en su mayoría al financiamiento de campañas y candidaturas.
En América Latina son varios los ejemplos de esta situación. Desde el expresidente colombiano Álvaro Uribe, que ha sido acusado de estar vinculado con el paramilitarismo y el narcotráfico, hasta la cooperación de varios exfuncionarios federales de México con el cártel de Sinaloa.
Va a hablarse de un narcoestado. Y yo, sinceramente, en ese entonces, pensaba de que no era... correcto clasificar de esa manera al Estado mexicano. Pero luego, con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí, se puede hablar de un narcoestado.
El caso más reciente se ha dado a conocer en Honduras. El presidente Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio, un exdiputado y preso en Estados Unidos, han sido acusados de recibir dinero de narcotraficantes como Joaquín El Chapo Guzmán y Díaz Morales, alias El Rojo.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Hoy es martes, el quinto día del mes persa Isfahan del año 1399 de la era solar, correspondiente al día 23 del mes febrero de 2021. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 5 de la madrugada, hora local aquí en Teherán. La voz exterior de la República Islámica de Irán.
El portavoz de la Cancillería iraní dice que Irán, desde el martes 23 de febrero, suspenderá la implementación del protocolo adicional, pero afirma que seguirán las cooperaciones con la Agencia Internacional de Energía Atómica. La ciudad española de Barcelona, ahí lo vemos, sigue siendo escenario de protestas contra el encarcelamiento de un rapero crítico al sistema monárquico. Y los brasileños vuelven a salir a las calles para exigir la renuncia del presidente Jair Bolsonaro por su pésimo manejo en la lucha contra la pandemia de la COVID-19 en el país suramericano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarles a esta hora y estamos listos y dispuestos, como siempre, a presentarles información actualizada de todo lo que pasa en nuestro mundo. Les saluda Carlos Alonso de inmediato, lo más reciente en nuestro mundo. El portavoz de la Cancillería iraní dice que Irán suspenderá la implementación del protocolo adicional, pero seguirá cooperando con la Agencia Internacional de Energía Atómica. Said Hatibzadeh subrayó que a partir de este martes 23 de febrero, es decir, mañana, Irán suspenderá la implementación del protocolo adicional. No obstante, indicó que en línea con el acuerdo nuclear de 2015, la agencia seguirá inspeccionando el programa nuclear iraní durante 3 meses, pero con un menor acceso. A su vez, el portavoz del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Keivan Hosravi, dijo que Teherán adopta esta medida en pro de la defensa de los derechos de su pueblo y el levantamiento de las sanciones. Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica alcanzan un acuerdo provisional. ¿En qué consiste? En que el organismo siga las inspecciones del programa nuclear iraní durante 3 meses, pero con menor acceso, ya lo decíamos.
Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica llegan a un acuerdo provisional de 3 meses para seguir las inspecciones necesarias.
Puedo decir que obtuvimos un buen resultado. Obtuvimos un resultado razonable después de lo que fue una negociación y una consulta muy intensa con nuestras contrapartes iraníes. Mi esperanza, la esperanza de la Agencia Internacional de Energía Atómica, ha sido poder estabilizar la situación, y creo que este entendimiento técnico lo logra, para que puedan tener lugar otras consultas políticas en otros niveles.
Grossi realizó las declaraciones al regreso de su visita a Teherán, donde se entrevistó con el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, y con el jefe de la Organización Iraní de la Energía Atómica, Ali Akbar Salehi. El director de la agencia señaló que se aplicará la legislación aprobada por el Parlamento iraní, que suspende a partir del martes la implementación voluntaria del protocolo adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear. Dijo que en el marco del acuerdo no se reducirá el número de inspectores, pero habrá menos acceso para ellos.
El acceso se reducirá, seamos sinceros, no nos engañemos, pero seremos capaces de mantener el nivel necesario de vigilancia y verificación. Esto salva la situación inmediata.
Tras las reuniones, el Organismo de Energía Atómica de Irán emitió una declaración. Explicó que solo aceptará las inspecciones contempladas en el acuerdo de salvaguardia del acuerdo nuclear.
Durante 3 meses, Irán registrará y conservará la información de algunas actividades y equipos de monitoreo especificados en el apéndice. Durante este período, la agencia no tendrá acceso a esta información y la información permanecerá exclusivamente en Irán. Si las sanciones se levantan por completo en 3 meses, Irán proporcionará esta información a la AIEA. De lo contrario, la información se eliminará para siempre.
Tras la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán y el restablecimiento de las sanciones, así como la inacción de los signatarios europeos, Teherán ha ido dejando de cumplir algunos compromisos que había aceptado en el pacto. Como la última medida, el Parlamento iraní aprobó en diciembre restringir las inspecciones nucleares. Las autoridades iraníes reiteran que las medidas son reversibles siempre y cuando la contraparte cumpla con sus compromisos. Aydin Shaigan con información de Mohammad Muezzi, Hispan TV Noticias.
Los ejercicios militares de Irán en los últimos meses de la administración de Donald Trump obligaron a los enemigos de Irán a retirarse del oeste de Asia. Esto lo afirma el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán. El general de división Mohammad Hussein Bakeri también enfatizó que el poderío militar de Irán humilló a los enemigos liderados por Estados Unidos y frustró sus sueños en la zona. El máximo comandante militar de Irán dijo que en los meses finales de Trump, las Fuerzas Armadas de Irán llevaron a cabo 10 ejercicios ante las amenazas de ataque militar por parte de Estados Unidos. Hizo estas declaraciones durante su viaje a la ciudad de Qom, donde se reunió con altas figuras religiosas del país. El canciller chino Wang Yi dice que las acciones de la administración del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fueron la causa fundamental de las dificultades en las relaciones bilaterales. En un foro económico en Pekín, Wang Yi instó a los políticos estadounidenses a dejar de difamar al gobernante Partido Comunista de China y de confabularse con las fuerzas separatistas. Wang asimismo indicó que China y Estados Unidos deben respetarse mutuamente y no interferir en los asuntos internos el uno del otro. Agregó que China está dispuesta a trabajar con Estados Unidos en diferentes temas como la COVID-19, el clima y la recuperación económica mundial. La ciudad de Barcelona, en España, vive la sexta noche de protestas, disturbios, choques entre policías y manifestantes que exigen la liberación del rapero Pablo Hasél, encarcelado por criticar a la monarquía. Los manifestantes con gritos de jaque mate al régimen y libertad a Pablo Hasél llegaron hasta la estación de tren de Sants, donde había un gran contingente policial. Estos les cerraron el paso. Durante los enfrentamientos fueron detenidas al menos 8 personas que se suman a los 150 arrestados durante los primeros 5 días de protestas. Los manifestantes denuncian la represión policial y reclaman sus derechos civiles.
Creo que vivimos en un estado represivo y policial y vine a reclamar derechos civiles y políticos. Vine a apoyar a los jóvenes que están trabajando arduamente esta semana para defender nuestros derechos y libertades y defender la resistencia que nos ha mostrado Pablo Hasél.
La resistencia que ha demostrado Pablo Hasél.
Bien, y caravanas de vehículos en varias ciudades de Brasil exigieron un juicio político para destituir al presidente Jair Bolsonaro. En Brasilia, en Río de Janeiro, en Sao Paulo, los manifestantes responsabilizaron al mandatario por la escasez de vacunas que provocó la interrupción de un programa de inmunización nacional. Su disgusto además se debe a que Bolsonaro niega la gravedad de la pandemia, un enfoque que provoca que Brasil siga como el tercer país más afectado a nivel global y el primero en número de muertes y contagios en América Latina.
Estoy aquí para apoyar la demanda de salida de Bolsonaro, porque estamos en contra de este régimen fascista que se apoderó de Brasil. Estamos en contra de la incompetencia general que reina en el gobierno, no solo en el presidente, sino también en sus ministros.
Que a más de 100 años de la declaración de Balfour, los palestinos logran condenar en una corte el texto que dio inicio al saqueo de sus tierras por parte de los judíos. Tenemos los detalles en el siguiente reporte.
Una corte palestina en la ciudad de Nablus, en Cisjordania, determinó este domingo que la declaración británica de Balfour de 1917, que sentó las bases para la creación del régimen de Israel en tierras palestinas, es ilegal.
La declaración Balfour es legalmente inválida porque viola las leyes del derecho internacional, dado que Gran Bretaña y el Ministerio de Relaciones Exteriores que la emitió no poseen Palestina y no tienen derecho a determinar el destino de su pueblo, que tiene el derecho exclusivo a la libre determinación.
La demanda fue presentada en octubre pasado por la Federación de Sindicatos Independientes y Democráticos, la Comisión Internacional de Apoyo a los Derechos del Pueblo Palestino y el Sindicato de Periodistas Palestinos. Los demandantes aseguran que el gobierno británico es responsable de todo el sufrimiento de los palestinos durante los últimos 100 años y que deberá rendir cuentas.
Los pasos que resultarán de ese fallo implican pedir a Gran Bretaña que asuma la responsabilidad en un sentido práctico, judicial y político. El primer paso que Gran Bretaña debe dar para compensar a los palestinos por lo que ha cometido es reconocer de inmediato el Estado de Palestina.
Sus promotores aseguran que se trata de un paso serio para exigir respuestas por errores que Londres no quiere reconocer. Señalan que ahora buscan llevar el caso ante tribunales internacionales.
Anunciamos que, de hecho, hemos comenzado a preparar el expediente legal que presentaremos al Poder Judicial y al pueblo británicos, y hemos contratado a uno de los abogados internacionales más importantes y las oficinas legales más importantes del mundo.
Después de todos estos años de atrocidades israelíes contra el pueblo palestino, el gobierno británico no solo dice no estar arrepentido de su apoyo al establecimiento de Israel, sino que también encuentra en ello un motivo para enorgullecerse. Pajit Jodadari, Hispantav Noticias.
El enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, llegó este domingo a Damasco después de diálogos que realizó en Moscú con las autoridades rusas sobre la crisis en el país árabe.
Ansioso por mis debates aquí en Damasco. Por supuesto, aquí también nos centraremos en la aplicación de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad. Hay muchas cuestiones que espero que podamos abordar. Estoy muy consciente de la difícil situación que atraviesa el pueblo sirio y eso, por supuesto, también será parte de mi discusión.
Pedersen buscará estudiar el futuro de los diálogos del Comité Constitucional de Siria. Tiene previsto reunirse con Faisal Mekdad, quien es ministro de Exteriores, y también con Ahmad al-Kuzbari, quien es jefe de la delegación negociadora del gobierno sirio en el Comité Constitucional. Además, se reunirá con el embajador ruso en Damasco. En sus diálogos en Rusia con el canciller Sergei Lavrov coincidieron pues en la necesidad de continuar trabajando hasta lograr una solución para la crisis de Siria más de una década y que es a su parecer de carácter político fundamentalmente. El ministro de Interior del gobierno de Libia, respaldado por la ONU, Fatih Bachaka, sobrevivió a un intento de asesinato cuando hombres armados atacaron su convoy en la capital del país, la ciudad de Trípoli.
Cuando llegamos a Janzur, se nos acercó un auto blindado, un Toyota conocido como tipo 27 en Libia. Se acercó al convoy y comenzó a disparar. Mi guardia, que estaba muy bien entrenado, trató de apartar ese auto y protegerme.
Al menos uno de los guardias del ministro resultó herido, mientras dos de los atacantes fueron detenidos y el tercero falleció en el ataque. Bachaka ha provocado en los últimos meses la ira de varios grupos armados en Trípoli, después de anunciar planes para desmovilizar a las milicias y reintegrarlas al aparato de seguridad. Ningún grupo se ha adjudicado el ataque, lo que enfatiza la inseguridad en este país del norte de África. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó los ataques a la sede del consulado de su país en Perú. A través de su cuenta en Twitter, exigió a las autoridades peruanas cumplir con la Convención de Viena, garantizar la protección del personal y de la sede diplomática. También el canciller venezolano pidió a las autoridades de Lima respetar a todos los venezolanos que se encuentran en suelo peruano. Decenas de personas atacaron la sede consular de Venezuela en Perú con piedras, objetos contundentes, gritando consignas xenófobas contra el personal diplomático. Cada vez se profundiza más la crisis en las instituciones panameñas. El descontento social hacia la actual administración acrecienta la molestia hacia el modelo transitista establecido en ese país. En el siguiente informe, nuestro corresponsal allí en la capital de ese país, Ciudad de Panamá, John Alonso, pues nos muestra detalles al respecto.
La pandemia por la COVID-19 ha puesto en evidencia la crisis que enfrentan las instituciones panameñas. El caso más reciente y que envolvería a distintas administraciones de gobierno surgió tras el informe que revela un sinnúmero de abusos sobre menores de edad que debían ser protegidos por albergues regulados bajo la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Consideramos que el gobierno está siendo cómplice con las múltiples violaciones que se han dado en más de 12 albergues a lo largo de todo el país a nuestra niñez más vulnerable, que son nuestros niños y niñas que son huérfanos.
Las instituciones públicas se encuentran entre las peor percibidas. La aprobación popular del gobierno ha caído 60 puntos respecto a mediciones que se venían realizando desde marzo de 2020.
Eso lo que quiere decir es que hay un gran vacío de liderazgo en el país. La única institución confiable en este momento es el instituto, no confiable, sino que está bien calificada por la población, es el Instituto Gorgas.
Claro.
Y los supermercados que están cumpliendo, digamos, su labor comercial.
Es en las calles donde los panameños han salido a manifestar su descontento general con las medidas adoptadas en medio de una pandemia que puso a flote el esquema de administración manejado en base a intereses al que muy pocos tienen acceso.
Pasa muchas cosas. Salud. Trabajo, educación, economía, todo está mal y no sabemos qué está pasando con el país. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
A la ciudadanía, que su silencio es cómplice. Y al gobierno de turno y a todos los que han estado y están por venir, se les acabó el relajo. El pueblo está cabreado, por eso estamos aquí.
Desde la ciudadanía no existe certidumbre sobre un plan estructurado que eche a andar la economía panameña en los próximos meses. Y en vista del incremento en las manifestaciones de descontento alrededor del país, el fantasma del estallido social vuelve a posarse sobre la actual administración.
Y creo que estamos todos en lo mismo, tanto restaurantes, gimnasios, teatristas, artistas general, queremos un plan de activación, queremos un plan. No puede ser que después de 10 meses todavía tengamos este tipo de negligencia estatal y que además pues está evidentemente quebrando al país, ¿no? Y con todas las irregularidades que están pasando, ¿no? Por un lado no hay dinero, pero por otro vemos estas nimiedades que están haciendo con el dinero, ¿no? Y entonces creo que eso molesta a todos.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
Y en Haití, miles de personas salieron de nuevo a las calles de la capital, Puerto Príncipe, para protestar contra el gobierno y lo que consideran una extensión inconstitucional del mandato presidencial del actual mandatario Jovenel Moïse. Los manifestantes reclaman a Moïse que respete la Constitución, en especial el artículo que define los tiempos presidenciales cuando la Junta Electoral presenta irregularidades. Llamaron a que la comunidad internacional retire el apoyo al mandatario, al que acusan de corrupción, de mala gestión, de liderar un gobierno autocrático. La crisis sociopolítica en Haití se agudizó desde el pasado 7 de febrero, cuando el Poder Judicial determinó el fin del mandato de Moïse según la Constitución. Jovenel Moïse desestima esta interpretación de la Carta Magna.
Estoy en la calle para decirle a Jovenel que su mandato ha terminado, para decirle que respetamos la constitución del país. Estoy en la calle para decirle al pueblo haitiano que asuma la responsabilidad, para decirles a los de la oposición que asuman la responsabilidad y que saquen a Jovenel del poder. Su mandato ha terminado.
Nosotros los jóvenes somos el camino hacia la liberación de Haití y seguimos luchando hasta recuperar la condición de soberanos, porque sabemos que son los estadounidenses, la Organización de Estados Americanos, la ONU, quienes están apoyando a Jovenel Moïse. Son ellos los que apoyan a estos ladrones. Le envío un mensaje a Joe Biden y a ellos. Sé que son nuestros recursos los que le interesan. Seguimos luchando por recuperar nuestra soberanía.
Y así nos vamos. Esto es todo por los momentos. Estas son las informaciones más destacadas en todo nuestro mundo.
Amigos, están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. En este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, repasamos los informes más destacados de todo el mundo a través del programa Diarios del Mundo. Posteriormente, revisamos los más recientes acontecimientos en el país norteamericano a través del programa Estados Unidos en la semana que pasó. Después, otro capítulo más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán, donde conocemos en cada capítulo un museo de Irán que exhibe la cultura y la civilización iraní. Gracias.
La pandemia por la COVID-19 ha puesto en evidencia la crisis que enfrentan las instituciones panameñas. El caso más reciente y que envolvería a distintas administraciones de gobierno surgió tras el informe que revela un sinnúmero de abusos sobre menores de edad que debían ser protegidos por albergues regulados bajo la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Consideramos que el gobierno está siendo cómplice con las múltiples violaciones que se han dado en más de 12 albergues a lo largo de todo el país a nuestra niñez más vulnerable, que son nuestros niños y niñas que son huérfanos.
Las instituciones públicas se encuentran entre las peor percibidas. La aprobación popular del gobierno ha caído 60 puntos respecto a mediciones que se venían realizando desde marzo de 2020.
Eso lo que quiere decir es que hay un gran vacío de liderazgo en el país. La única institución confiable en este momento es el instituto, no confiable, sino que está bien calificada por la población, es el Instituto Gorgas.
Claro.
Y los supermercados que están cumpliendo, digamos, su labor comercial.
Es en las calles donde los panameños han salido a manifestar su descontento general con las medidas adoptadas en medio de una pandemia que puso a flote el esquema de administración manejado en base a intereses al que muy pocos tienen acceso.
Pasa muchas cosas. Salud. Trabajo, educación, economía, todo está mal y no sabemos qué está pasando con el país. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
A la ciudadanía que su silencio es cómplice. Y al gobierno de turno y a todos los que han estado y están por venir, se les acabó el relajo. El pueblo está cabreado, por eso estamos aquí.
Desde la ciudadanía no existe certidumbre sobre un plan estructurado que eche a andar la economía panameña en los próximos meses. Y en vista del incremento en las manifestaciones de descontento alrededor del país, el fantasma del estallido social vuelve a posarse sobre la actual administración.
Y creo que estamos todos en lo mismo, tanto restaurantes, gimnasios, teatristas, artistas en general, queremos un plan de activación, queremos un plan. No puede ser que después de 10 meses todavía tengamos este tipo de negligencia estatal y que además pues está evidentemente quebrando al país, ¿no? Y con todas las irregularidades que están pasando, ¿no? Por un lado no hay dinero, pero por otro vemos estas nimiedades que están haciendo con el dinero, ¿no? Y entonces creo que eso molesta a todos.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
del adulto mayor.
Durante el segundo año de gobierno del presidente Alejandro Yamatei, persisten los cuestionamientos por falta de transparencia en los asuntos públicos. Ahora, de cara al segundo año de mandato,